de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 36. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Al oír esto dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué hemos de hacer, hermanos? Pedro les contestó: convertíos, que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados. Palabra de Dios. Queridos hermanos, seguimos con esta predicación primera de San Pedro el día de Pentecostés. Repetimos ese versículo: sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo, Mesías, juez de la historia, a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Y cuando la gente se sintió impactada por las palabras de Pedro, pues esa gente reaccionó. No sé cuánta gente habría, porque nos cuenta Lucas que aquel día fueron 3.000 personas las que fueron convertidas. No sé si habría muchos más y no les tocó el sermón de San Pedro. La cuestión es que 3.000 personas fueron tocadas por las palabras de Pedro. Y entonces le dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿y qué hemos de hacer? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer ahora? Y Pedro les contestó: bautizaos en Jesucristo para remisión de vuestros pecados. Bautizaos. La palabra bautizar es una palabra que en griego, el fondo de la palabra es marino, se refiere a barcos. Un barco hundido, como el Titanic, bautizado. El Titanic ha quedado muy bautizado, a no sé cuántos kilómetros de profundidad, súper bautizado. Pues eso nos dice a nosotros: bautizaos también a kilómetros de profundidad en Jesucristo para remisión de vuestros pecados. Según se oye esto, ¿verdad?, uno dice: bueno, ¿y esto qué es o cómo se hace o qué significado tiene? ¿A dónde vamos? Porque el tema de esta tercera semana que nos ocupa es el tema de convertíos y bautizaos. Conversión, bautismo en Jesucristo, hundimiento en Jesucristo. ¿En qué consiste la conversión? ¿Qué es la conversión? Según San Pedro, el primer día, después de haber pecado como pecaron contra Cristo, diciendo que era un perverso, que había que matarlo, crucifícalo, pues la conversión no podía ser otra que a Jesucristo, a decir: Señor, perdón, no hemos sabido entender a este emisario tuyo, no hemos entendido a este Jesús. Por el contrario, le hemos matado, le hemos crucificado. Y nos dice una palabra muy bonita aquí, que dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles. La palabra compunción es una palabra que tiene mucho significado, relacionada con el Espíritu Santo. Porque si hubiéramos sido nosotros, hubiera sido un hombre cualquiera, no hubiera dicho compungidos, sino hubiera dicho culpabilizados. Pero el Espíritu Santo no culpa, El Espíritu Santo no culpabiliza nunca. Y esta es una cosa a tener muy en cuenta. Porque el Espíritu Santo, cuando viene a nosotros, nos revela el pecado. Lo primero que hace es revelarnos nuestro pecado. Porque si no nos revela nuestro pecado, no puede hacer nada con nosotros. Porque nos creemos que somos buenos, ¿vale? Uno dice, yo sí, hombre, tengo mis cosas, naturalmente. Sí, pero mejor que otros. Pues el Espíritu Santo viene a tu corazón para decirte, no eres mejor que nadie. No eres mejor que nadie. A mí me llaman muchas veces a dar ejercicios a sitios, conventos de monjas, y muchas veces no me vuelven a llamar nunca más. Entre otras razones, porque le digo a las monjitas de clausura, hermanas, que el Señor os tiene que revelar que no sois mejores que las prostitutas de la esquina. Ay, padre, por favor, ay, padre, pero qué cosas nos dice. Pero ¿cómo no vamos a ser mejores que ellas? Que no. Que no, que estáis en distintas circunstancias de la vida, pero no sois mejores. Necesitáis salvación, la misma salvación que ellas. A ti te ha tocado vivir aquí, pero como no te salven en el convento, eres un leopardo, eres una hiena en el convento. Como no nos salve Jesucristo, no. Claro, no me vuelven a llamar como buena puta. Si les digo que son unas putillas, pues. Pero ¿y quién no lo es? ¿Y cómo no lo somos? ¿Y quién deja de serlo si no tiene lo que hay que tener, que es el Espíritu de Jesucristo Salvador? Compungidos. Compunción es un remordimiento interior. No me gusta la palabra remordimiento porque el Espíritu Santo no funciona así, pero una sensación interior de sí, te duele. De dolor, te duele haberte equivocado, te duele haber pecado, te duele, pues no sé, incluso haber matado a tu padre, te duele, pero el Espíritu Santo es tan Espíritu Santo que no, ni siquiera te culpa de haber matado a tu padre, porque no es culpabilizador, pero te lo hace ver claro. El Espíritu Santo te hace ver tu pecado clarísimo, clarísimo. ¿Y quién eres? ¿Y cómo eres? Muy clarísimo, pero no viene a culparte. No viene a decirte sencillamente que no tienes remedio. Eso lo hace el demonio. El Espíritu Santo nunca. No hay ninguna persona que no tenga remedio. Ninguna. Absolutamente, por lo menos mientras viva en esta vida. No hay ninguna persona que no tenga remedio. Entonces, cuando hablamos aquí de esto, estamos hablando en estos términos, si queréis, suaves, pero profundísimos. Profundísimos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te revela tu interior. Y mientras no hayas conocido tu pecado, en este caso, has matado a Jesucristo, porque en todos los pecados se mata a Jesucristo, mientras no hayas conocido ese pecado, es muy difícil que el Espíritu Santo pueda venir a ti, o mejor dicho, quizá lo estoy diciendo mal, porque es cuando viene el Espíritu Santo cuando tú puedes conocer tu pecado, porque si no, no lo puedes conocer nunca. Tú te crees bueno y tú crees que estás salvado, o que te puedes salvar, o que puedes hacer cosas, o que puedes hacer lo otro. El Espíritu Santo, al revelarte tu pecado y su profundidad, te da, hace entender que tú no estás capacitado para salir de tu pecado jamás. Jamás, por más propósitos que hagas, por más que te metas en lo profundo de ti mismo, por más terapias que hagas de ninguna clase, tú jamás podrás. Por eso la conversión no es a ser buenos, la conversión no es a cumplir cosas, la conversión no es a los 10 mandamientos. Aquí no te dice San Pedro que te conviertas para cumplir los 10 mandamientos, o 40, o los que quieras. La conversión no va por ahí. Yo cuando era pequeño y vosotros, pues qué sé yo cuándo, a lo mejor habéis hecho ejercicios espirituales. Y los ejercicios espirituales, si te hablan de la conversión, por lo menos hasta ahora, siempre la conversión consistía en ser buenos, en ser mejores, en hacer algo mejor que lo que habías hecho. Y unos propósitos en los que te propusieras no hacer esto y no hacer lo otro y no hacer lo demás allá. Todo eso no vale para nada. Todo eso no tiene sentido. Desde una predicación querigmática, desde una predicación profunda de Jesucristo, como es la de San Pedro que estamos comentando, no tiene sentido. Convertirse solamente significa a Jesús. Solamente ahí está la conversión. Si no, nunca estarás convertido. A ser mejor, a ser mejor farsante, es a lo único que puedes llegar tú. A ser mejor fariseo, a ser mejor. ¿Los fariseos eran malos? Pues no eran malos los fariseos. Entonces, ¿cuál era su problema? Que creían que desde sí mismos podían conquistar el cielo. El problema del fariseo es el problema de una persona que cree que con sus propias fuerzas puede llegar al cielo. Y puede llegar a ser bueno, y puede llegar a ser perfecto. Ese es el problema del fariseo, pero eran muy buenos los fariseos en tiempo de Jesucristo. Y sin embargo, no ha habido personas en este mundo que le hayan puesto a Jesucristo más nervioso que un fariseo. Pues se ponía nerviosísimo. Sepulcros blanqueados. Les llamaba raza de víboras. Raza de víboras. Mi padre, cuando era mayor, que tenía esto, ¿cómo se llama? Del cerebro. Esclerosis, sí. Y de vez en cuando, pues, cuando mi madre y mis hermanas, que siempre andaban atecleando, le decían cosas, porque no comas esto, porque no comas lo otro, porque tal. Mi padre, sepulcros blanqueados, raza de víboras, le llamaba. Les llamaba, y entonces me he quedado muy grabado. Pues Jesucristo se ponía nervioso con los fariseos. ¿Nerviosos por qué? Porque es que no podía darles ni un gramito de Espíritu Santo. Ni un gramito de Espíritu Santo podía dar Jesucristo a los fariseos, porque como ellos eran capaces de hacer lo que viene a hacer el Espíritu Santo, pues al Espíritu Santo le robaban el sitio. Al Espíritu Santo le quitaban sus posibilidades, su trabajo. Le quitaban el trabajo al Espíritu Santo, se lo robaban. Porque el amado de Dios es aquel que mediante su espíritu de bondad, siempre es bondadoso el Espíritu Santo, viene a tu corazón revelándote tu pecado para que tú puedas asumir el amor de Dios y la fuerza de Dios como principio de toda tu actuación aquí. Yo no puedo librarme de mi pecado. Yo no puedo. Tú dirás, bueno, pero si es que yo lo que me confieso son pecaditos. Pero si es que el problema no es que cometas pecados, el problema es que eres pecado. El problema es un problema de existencia. O como dirían los antiguos, de esencia. Casi de esencia. Es que somos, nacemos en pecado. Es que hay un pecado original que se transmite de generación en generación, desde Eva y Adán para acá. Hay una cosa de la cual nosotros no nos... es de naturaleza. Y si es de naturaleza, ¿cómo vas tú a poder luchar contra una cosa de naturaleza nativa, original, que está dentro de ti? Tú no puedes con eso. Y esa semilla después fructifica en los pecados personales. El pecado original es original, digamos, pero te viene transmitido transmisión por transmisión. Si tu abuelo y tu abuela se llevaban mal, tú lo notas. Tú lo notas en tu manera de actuar. Y si no lo notas tú, a lo mejor te lo nota un psiquiatra. ¿Por qué? Porque deja efectos en ti. Hay un pecado de transmisión. Entonces, ¿quién te puede librar a ti? de tener unos abuelos o tener unos tatarabuelos? ¿Quién te puede librar a ti de tu árbol genealógico? ¿Quién te puede librar a ti de tu cosa? ¿Quién te puede librar a ti si tu padre maltrató a tu madre durante el embarazo? ¿Quién te puede librar a ti de todas esas cosas? ¿Quién te puede librar a ti de muchas cosas que has hecho casi sin saber que las hacías, porque te vienen casi también de naturaleza? ¿Quién te puede sanar? ¿Quién puede llegar a lo profundo de ti? Porque el pecado es eso. El pecado, muchas veces, lo has sufrido. Tú, más que cometido, lo has sufrido. Las heridas profundas que puedes tener, las situaciones hondas en las que tú puedas estar dañado, eso es una cosa a la cual tú no puedes ni acceder siquiera. Tiene que acceder el Espíritu Santo en lo profundo de tu corazón. Algunas veces vas a hacer una oración, como se acostumbra en la renovación carismática, una oración de intercesión, por ejemplo, o de sanación, y de repente te dicen: oye, pues yo tengo una imagen, qué sé yo, una imagen cualquiera, un árbol de pequeño. ¿A ti te dice algo un árbol de pequeño? Pues no, no me dice nada. Hay el famoso ejemplo de Freud, que es un ejemplo de una niña que tenía en su casa un árbol a la puerta de casa. Yo no sé si era limonero o qué era, pero siempre que lloraba o siempre que la pegaban, siempre iba a llorar debajo del árbol. Salía de casa llorando solita y debajo del árbol lloraba y se desahogaba. ¿Y qué pasó? Que se le olvidó el árbol, salió de casa, se le olvidó el árbol, y hacia los 22 o 23 años, de repente, un día, junto a un árbol limonero, sintió una cosa terrorífica y empezó a llorar y a llorar y a llorar. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me puede pasar? Y hubo algún psiquiatra que le dijo: oye, ¿cuál es tu vida? ¿Qué te pasó? Y a lo mejor cuenta la chica: pues mira, es que de pequeña me maltrataron mucho. Y el maltrato que te hicieron durante mucho tiempo, ¿tiene que ver con un árbol? Dice: no, no, no. Dice: ah, bueno, yo siempre me sentaba a llorar debajo de un árbol, que creo que era un limón, creo que era un limonero. Dice: ahí está. Ahí está. El psiquiatra te dice: ahí está el tema, ahí está el problema. Y algunas veces sucede también en la renovación carismática que te dice alguien: tengo la imagen de un árbol, algo te puede pasar. La diferencia hay que el psiquiatra te averigua las asociaciones, la asociación de un árbol con lo que te está pasando en este momento, pero no lo cura. ¿Quién cura eso? ¿Quién cura esas asociaciones? Pero el Espíritu Santo sí. El Espíritu Santo penetra en lo profundo de tu corazón y tiene capacidad de curar la asociación del limonero. Esto es la conversión. Esto es conversión. Uno se convierte y la conversión es más bien obra del Espíritu Santo que tuya. Porque ¿en qué consiste la conversión? En tu sanación. En hacerte una criatura nueva, en hacerte una criatura limpia, en hacer algo que tú nunca jamás podrías hacer porque, bueno, tenemos la costumbre de imaginar siempre el pecado como algo de comisión, algo que cometo yo. Pero el pecado no es algo solo que cometes tú, es algo que han cometido sobre ti, algo que ha sucedido sobre ti, que te está haciendo mucho daño, que está ahí por dentro, pues sin darte cuenta, fastidiándote. La renovación carismática ha sabido aprovechar uno de los descubrimientos más maravillosos del siglo XX, más interesantes que la televisión y que todo: el descubrimiento del inconsciente. El descubrimiento del inconsciente, donde se acumulan tantos sufrimientos, tantas heridas, han salido palabras nuevas naturalmente de ahí, como traumas, complejos, todo esto son palabras del siglo XX para acá, que vienen dadas por el descubrimiento del inconsciente, donde se almacenan todas estas cosas que han podido ser un sufrimiento dentro de ti y que tienen mucho que ver también con el pecado original, que es un pecado que te hace daño porque, bueno, pues lo tenemos, es de naturaleza. Y a mí, si alguien me pregunta, oiga, y explíquenos eso, y usted qué, pues yo no sé mucho de eso, mire usted, o sea, yo sé que soy de esta naturaleza. ¿Y por qué? ¿Y por qué? No hay porqués, somos. La realidad es lo que somos. Y lo que tenemos que aceptar es lo que somos. Después, si se pueden explicar las cosas, mejor todavía. Pero si no se pueden explicar, pues nada. Y entonces el Espíritu Santo quiere limpiarte, quiere transformarte, quiere que tú te aceptes humildemente, tan pecador como la prostituta de la esquina. Porque la prostituta de la esquina, ¿qué le pasa? Diferente a ti, que eres muy limpia y muy pulcra y muy santina como las monjas de clausura. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que han tenido otra vida. La diferencia es que nacieron no sé dónde. La diferencia es que no sé qué. Pero una diferencia de maldad. Una diferencia de maldad. Al Espíritu Santo da igual. Santa Teresita del Niño Jesús se quejaba de esto. Se quejaba, dice, claro, Señor, ha habido santos como San Agustín, San Pablo, grandes pecadores, y tú has empleado una misericordia tremenda con ellos, les has querido muchísimo, porque les has liberado de un pecado muy hondo, pero yo, que no valgo ni para pecar, que soy una pipiola, yo no he recibido esa misericordia. Y a Jesucristo le tuvo que decir, hija, mira, a uno se le perdona el pecado después de cometerlos, y a otros se les perdona antes de cometerlos, como tú. A ti, tú no has cometido pecados porque la gracia del Espíritu Santo te ha mantenido antes de cometerlos. Si no, hubiera sido un San Agustín de pecadora, a unos antes de cometerlos. A lo mejor a las monjinas de clausura, pues antes de cometer los pecados, pues el Señor las ha sostenido. Pero ese sostenimiento del Señor no les ha hecho bien, porque les ha enorgullecido diciendo, hombre, no me vas a comparar, padre, no le volvemos a llamar a usted, ¿cómo le vamos a volver a llamar? A que nos diga estas mentiras. Pues no vamos a ser nosotros mejores. Pues no. Si no eres pecadora como ellas, te han mantenido, la gracia te ha liberado, ha sido el Espíritu Santo, pero a unos antes y a otros después. Y entonces ya Teresita del Niño Jesús, luego me has querido tanto como a ellos. Sí, claro, por supuesto, pero te he querido como pecadora y te he liberado del pecado antes de cometerlo, después de cometerlo, porque tu pecado está en tu naturaleza. Por eso la conversión es una cosa, digamos, que va sucediendo en nosotros, como tantas cosas. Va sucediendo en nosotros por obra del Espíritu Santo. Yo una vez estaba con mi madre en la cocina, allá 20 años por lo menos. Y entonces, pues, mi madre estaba haciendo una cosa que yo no había visto nunca, porque era por Navidad y yo estaba de vacaciones. Y entonces mi madre sacó al medio de la cocina un caldero, y en ese caldero yo vi que echaba unas cosas, pues, feas, sucias, aceites viejos, olía sardinas aquel aceite, aceite viejo y todos estos líos. Y después echó como 3 kilos, y después echó como 3 litros de agua, y después medio kilo de un paquetito que salía una cosa blanca que yo no sabía qué era. Yo estaba leyendo el periódico tumbado en un sofá. Y entonces, cuando lo preparó, con un palo largo tenía, me dice, tú, levántate y mueve. Y mueve esto. siempre en la misma dirección, pero mueve. Mueve esto, que yo tengo que ir a hacer las camas. Y entonces pues yo me puse a mover, pero con el periódico en la otra mano. Moviendo así, moviendo. Y yo al principio había mirado y era una cosa muy negra y muy fea. Pero después, pues hacia los 10 minutos, 11 minutos o 12, yo no me acuerdo bien del tiempo eso, porque de repente miro para abajo y aquello había cambiado. Digo, igual, porque además me costaba más mover. Entonces le dije, mamá, ¿qué pasa? El Espíritu Santo. Y dice mi madre, ¿pero qué dices? El Espíritu Santo, venga. Y entraba mi madre por la cocina, dice, toda la vida llevo haciendo jabón y nunca he visto al Espíritu Santo. Y tú el primer día que haces el jabón, ya ves al Espíritu Santo. ¿Qué Espíritu Santo? ¿Dónde está? Pero no ve. Pero usted no ve. Yo a mi madre la trataba de usted. Pero usted no ve. ¿Quién? Antes esto era una porquería negra, sucia y asquerosa. Y ahora se ha transformado en una sosa. No, se ha transformado en una masa pastelera, en una crema pastelera. ¿Qué es lo que echó? Porque el aceite viejo y el agua está claro, pero ¿qué he hecho en ese paquetito? Pues sosa cáustica, digo, eso es. La sosa cáustica es el Espíritu Santo. Ha transformado todo esto, ha transformado el pecado negro y sucio en una cosa nueva. Después, mi madre echaba lo que había salido allí en unos moldes que ya tenía preparados. Y los tenía como 3 días hasta que se secara, se saliera todo el liquidillo que se llama lejía. De ahí viene la lejía, el liquidillo que sale del jabón. Y después o antes ya lo había partido en trozos para todo. Yo me sigo duchando con el jabón de mi madre. Ya no es el de mi madre, es el que hacen otros. Pero ese jabón me gusta mucho. Es un jabón. No es muy guapo, porque no, los moldes no están bien hechos, pero tiene Espíritu Santo. Tiene sosa cáustica sin adulterar, como otros jabones. Sosa cáustica sin adulterar. Vosotros lo veis, ¿verdad? ¿Veis cómo, decía yo, las cosas van sucediendo dentro de nosotros, van sucediendo? Es la sosa cáustica la que va limpiando tu interior y tu corazón. Y dirás, pero bueno, ¿y eso es, en eso consiste la conversión? Claro. Ah, pues yo creía que... Es que tú siempre has creído que la conversión era una cosa tuya. Tú nunca te has puesto a tiro del Espíritu Santo. Es que eres un fariseo redomado o una farisea redoblada. Tú siempre has querido eso, o has creído eso. ¿Por qué? Pues porque, hombre, algo valdré yo. Pues sí, vales. Pero vales para ser amado. Para ser amada más que para amar. Vales mucho más para ser amado que para amar. ¿Por qué? Pues porque eres pecado. Porque no tienes capacidad. Ayer estaba hablando con una chica, señora, de 43 años. Y yo le decía, mira, no le exijas a tu marido y a tus niños que te quieran más de lo que te quieren. Porque no pueden. El problema está en ti. Que exiges unos cariños de los tuyos que fundamenten tu vida. Y tu vida no te la va a poder fundamentar ni el marido ni los hijos. La vida humana necesita un fundamento más profundo. Entonces, no exijas, porque vas a destrozar el hogar y vas a destrozar. Ellos también están así, en pobreza. Somos pobres, eso es la pobreza de espíritu de Jesucristo. Y entonces, pues, necesitan también una fuerza plus, suplente, supletoria, para poder seguir adelante y para poder vivir. No, no pienses que tú vas a poder esto. Entonces, pues, necesitamos Espíritu Santo. Y entonces estamos aquí en un seminario como este, sencillamente para escuchar palabras de Espíritu Santo. Pero escuchar palabras, ¿para qué? Pues para que venga el Espíritu Santo a tu corazón, que ya lo tienes desde el bautismo, pero lo tienes encerrado. Como si te hubieran regalado aquel día un paquete del Corte Inglés precioso y preciosamente colocado, adornado, y no sé, pero no lo hubieras abierto nunca. Y ahora resulta que tienes 50 años y no has abierto el paquete que te regalaron el día del bautismo. Pero lo tienes. Y ese paquete, dentro está el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo, pues sencillamente, pero te coloca mejor en ti mismo. Porque en el fondo, todos necesitamos ser queridos. Todos somos niños. Todos necesitamos que nos quieran. Y si nos ponemos nosotros a comparar, es más la necesidad de que te quieran que la capacidad que tienes tú de querer. Es más la necesidad. ¿Por qué? Pues porque, no lo sé, hay una pobreza nativa, hay una pobreza nata ahí que está en todos nosotros y que el Espíritu Santo tiene que llenar. Primero Él, pero el Espíritu Santo es el que te lleva a Jesucristo, porque la conversión es a Jesucristo. ¿Pero a qué Jesucristo? Pues mira, de muchos Jesucristos te podía hablar, pero sobre todo al humano, a la humanidad de Jesucristo. Ese es tu destino. ¿Y cuál es tu destino? La intimidad profunda con este hombre Jesús. ¿Y por qué digo hombre Jesús y no menciona a Dios? Miren ustedes, Jesucristo tenía personalidad divina, pero en este mundo pasó como hombre. Se hizo uno de tantos, un maldito incluso, dice San Pablo. Y tu manera de captar a Jesucristo mediante vivencias existencialmente es una manera de captarlo de tú a tú, como de hombre a hombre, como de hombre a mujer, como de mujer a hombre, así, existencialmente. Todo lo demás es raciocinio, todo lo demás es pensar estructuralmente. Y a Jesucristo hay que amarlo en vivo, sin estructuras de ninguna clase. Las estructuras vienen después, para, bueno, más o menos, amañar la cosa. Pero hay un amor de intimidad profundo que no te lo da nadie, y solamente te lo puede dar el Espíritu Santo. Y sin esa intimidad no tienes fundamentada la vida. ¿Sabéis por qué? Pues porque la intimidad es más importante que la compañía. Tú puedes estar muy acompañado, pero si no tienes intimidad, no hay amor. No te sientes querido o querida. La intimidad es lo importante. Que adelantes con tener muchas personas a tu lado, si no puedes hablar con ellas una palabra de vida, una palabra profunda, un saber de salvación, algo que te toque al corazón, algo que te interese verdaderamente, algo que sea tuyo, más que lo que puede traerte pues cuatro noticias de este mundo si ves la televisión, cuatro trapos, cuatro fútbol, cuatro esto, cuatro lo de más allá, cuatro pesares por el puesto de trabajo, cuatro que sí, que vale, que todo eso hay que comentarlo, pero la intimidad es más necesaria que nada, y la intimidad es una cosa que se necesita. Hay intimidades, incluso yo tengo intimidad con el ordenador cuando escribo un libro. Antes no. Fíjate, yo ya he escrito 14 libros, pero yo al principio, y algunos gorditos de 300 páginas más, yo al principio tenía intimidad con el boli y el papel, y yo no podía pasar a escribir, pero claro, era un problema, porque después de escribirlo en el papel tenía que pasarlo al boli, al ordenador, y digo, menudo lío. Y yo me daba cuenta de la intimidad y ya le ponía esa palabra. Es que no tengo intimidad con el ordenador. Y para mí ha sido un día muy importante el día que yo me puse a escribir en el ordenador y logré intimidad. Es decir, logré colocar en el ordenador lo que yo sentía. Transmitir al ordenador mis sentimientos profundos. Ya tenía intimidad. Entonces me puedo pasar una mañana entera escribiendo una cosita. Bueno, yo no soy mucho de eso, pero yo siempre he sido, en los frailes estos últimos 20 años siempre he sido escritor de libros y cocinero, porque he vivido en pequeñas casas. Y entonces pues escribía en el ordenador y me iba a la cocina y así andaba. Algunas veces me enfrascaba tanto en el ordenador y tenía tantísima intimidad con el ordenador que empezaba a oler, digo, ya se me quemó. Y tenía que ir a la cocina rápido porque se me había quemado no sé qué cosas que tenía. Pero claro, la intimidad con el ordenador y con estas cosas que es real, hay muchas personas que tienen intimidad con los libros, hay muchas personas que... Pero la intimidad de la que estoy hablando es con personas, evidentemente. Es con las personas, todo lo demás. Sí, puedes tener mucha intimidad con el perrito, pero el perrito no te responde, o sea, no hay esa transferencia profunda de sentimientos que engendra y hace que la intimidad se transforme en amistad y en cariño profundo, que es en ese compartir donde tu vida vive la verdad más profunda de ti, y entonces puedes estar muy a gusto y perfectamente a gusto con esta persona o con estas personas o con esta comunidad o no sé, y tener lo que dicen los japoneses, el kimochi. A mí me gusta mucho esta palabra japonesa porque kimochi es un poco como el feeling, es un poco como, hay escenas que tienen kimochi y otras no lo tienen. Hay situaciones y paisajes que tienen kimochi y otros no lo tienen. Hay personas que tienen kimochi y otros no tienen kimochi. Y no me lo invento yo la palabra, porque en el Corte Inglés había por lo menos un perfume que se llamaba kimochi. Yo cuando lo vi la primera vez en el Corte Inglés, digo, mira, el kimochi, ¿hasta dónde ha llegado el kimochi? Yo utilizaba la palabra kimochi para esto, para esta sensación de intimidad, pues kimochi con Jesucristo. Hasta que uno tenga kimochi con Jesucristo, con la humanidad de Jesucristo, tiene que trabajar mucho el Espíritu Santo, pero al final de tu vida, al final de cuando sea, porque puedes tener intimidad profunda con Jesucristo pues mucho antes de morirte, 50 años antes de morirte, puedes tener una intimidad profunda en la oración. Y esa intimidad es lo que te hace a ti vivir en profundidad el misterio de Cristo, de tal forma que Cristo vaya sucediendo en ti también. Ahí está la conversión más profunda. Cristo sucede en mí. Ya no soy yo, dice San Pablo, sino que es Cristo quien vive en mí. Figuraos la intimidad de San Pablo, que Cristo iba sucediendo en él, en su propio ser, en sus propios sentimientos, en sus propios gestos. Cristo sucede en mí. Bueno, pues a mí me pasa eso. Yo no aspiro en este momento. Bueno, yo llevo 6 años con un cáncer bastante fastidiado y estoy viviendo de milagro. Eso yo lo sé muy bien, porque yo, si no me hubieran operado del cáncer el día que me operaron, a medio mes no llegaba. Pues yo lo sabía. Hubiera tenido una, ¿cómo se llama?, una congestión intestinal tremenda y me hubiera muerto. Está claro. Pero sigo 6 años con aquella operación, después se me reprodujo, después otra operación, después tal, y yo sigo vivo todavía, porque os estoy hablando. Y me interesa vivir, pero en este momento de mi vida, y le doy gracias al Espíritu Santo, y os lo cuento como final y testimonio, pues en este momento de mi vida, o sea, lo que me interesa de verdad, de verdad, de verdad, es crecer en intimidad con Jesucristo. Conocerle más. conocerle más. Porque yo una de las frases que más me ha chocado a mí, a lo mejor ya os lo he dicho, porque lo digo mucho, una de las frases que más me ha tocado a mí en el Evangelio ha sido la frase aquella de que dice Jesucristo: apártate de mí, no te conozco. Digo, jo, si me dice a mí eso, si viene Jesucristo aquí en este momento y se pone aquí, todos estamos en un silencio impresionante y empieza él a decir: sí, te conozco, vente, sí, sí. Los que estáis allí detrás estaríais temblando y a mí me conocerá. Me conocerá. Mira que si me dice: apártate de mí, no te conozco. Pues yo eso lo tengo metido a lo mejor psicológicamente, yo no sé, o es obra del Espíritu Santo, porque esto vale. Y si es obra del Espíritu Santo, pues me ha hecho bien. Porque ¿cómo no me voy a conocer si tengo intimidad? La intimidad es el máximo conocimiento. Vosotros imagináis un conocimiento, si yo me caso con una mujer y para conocerla compro libros de anatomía, libros de fisiología femenina, libros de no sé cuántos, libros de no sé cuál, y al final cada semana tiene un par de histerias y no sé de dónde vienen. Luego no la conozco por tantos libros que he leído. Pero si hay intimidad entre ella y yo, sí la conozco. ¿Por qué? Porque me lo cuenta, porque me cuenta todo. Y entonces yo sé de dónde brotan sus lágrimas, yo sé de dónde brotan sus penas, sus pesares, yo lo sé. Entonces nos conocemos. Pues algo semejante pasa con Jesucristo también. No es cuestión de estudiar libros grandotes sobre Jesucristo, no, no. Es cuestión más de intimidad para saber por qué Él sufrió lo que sufrió, viéndolo desde ti, sufriéndolo tú también. Y esa intimidad es la que hace que Él nunca te pueda decir: yo no te conozco. ¿Cómo que no? Si tengo las mismas llagas que tú. ¿Cómo que no? Y tengo esto. Por eso, hermanos, pues por ahí va la conversión. Por ahí va la conversión. Y por ahí va también la necesidad de, pues no sé, de hacer un seminario como este para refrescar el tema y el toque del Espíritu Santo en nuestro interior y en nuestro corazón. Es un regalo lo que os hace el Señor pudiendo venir aquí estos días, escuchando estas cosas, orando así, para que el día que os imponga las manos, o en cualquier momento, porque el Espíritu Santo no se le puede, digamos, ahormar, meterle en normas, en cualquier momento. Pero bueno, se suele decir eso, que la imposición de manos, como sucedió en los Hechos de los Apóstoles, pues produce la venida del Espíritu Santo, produce un toque especial de Espíritu Santo, sí. Espíritu Santo, ¿para qué? Para intimar profundísimamente con Jesucristo. Gloria al Señor.